presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana, mucho más que un ERP. WOM, nadie te da más. Inversiones Sura y BHP, el futuro está aquí. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto, en jornada día viernes 6 de mayo del presente año. Todavía oscura la mañana acá en las regiones metropolitanas. De a poco comienza a aparecer la luz natural acá en Santiago, en la capital de este país. Iniciamos esta jornada con muchas cosas que revisar en materia de informaciones a nivel local, a nivel internacional también, en materia económica, qué decir, la decisión que tomó ayer el Banco Central de subir nuevamente, de sorprender con una nueva alza en la tasa de interés, y hoy día muy pendientes además de esa decisión que toma el ente rector de nuestro país en materia económica, de lo que va a pasar con el IPC de abril. A ver en cuánto está la inflación este año, que es un dato importante y uno de los datos importantes que tomó además el Banco Central para resolver de manera unánime esta nueva alza de tasas. Estaremos hablando de eso, también de la violencia, la inseguridad que sigue siendo tema a nivel país y ha llevado incluso el presidente de la República, Gabriel Boric, a decir que para esto, para frenar esto, se necesita un gran acuerdo nacional. Y ha tenido conversaciones. Ayer develó, por ejemplo, un contacto telefónico con el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, para ver si existe, comillas, agua en la piscina en el sector de la oposición, para ver si se puede lograr este acuerdo nacional que logre frenar los actos de violencia. Muere un carabinero, muere un comunero mapuche, todavía no hay acuerdo con los camiones forestales, los choferes que están pidiendo resguardo de seguridad ahí en la macro zona sur. La ministra del Interior les envió una carta para ver si deponían el paro. Eso todavía está en veremos. Y la convención constitucional, qué decirlo, ha sido una semana importantísima y este día también será trascendental, al menos para ver qué pasa con el sistema político. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buen viernes para ti, muy buenos días.
Igualmente, muy bien, ¿y tú cómo estás?
Con un poco de frío, fíjate.
Sí, es que sí. Está helada la mañana, 8 grados de temperatura hasta ahora, y neblina en algunos sectores de la capital, así que manejar con precaución, igual que ayer.
Mucho cuidado con eso.
Oye, la máxima va a llegar hasta los 21 solamente, cielos principalmente cubiertos durante la mañana, pero va a ir despejando durante el transcurso del día. Y aprovecho de contarles en otras zonas donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados a esta hora, también tienen presencia de neblina, las nubes se quedan durante toda la jornada y la máxima va a llegar hasta los 15 grados. En Concepción, 10 grados, neblina a esta hora. Nubes que se mantienen durante todo el día y una máxima de 15 grados. Y en Puerto Montt, 11 grados, no se prevén precipitaciones para hoy día por lo menos, y la máxima va a llegar hasta los 15, cubierto durante todo el día.
Vamos a estar como siempre sumando voces en este programa. Nicolás Vergara nos visita, viene a acompañarnos en un ratito más. También nuestros infiltrados de viernes. Hoy, con la José Tapia, vamos a estar hablando del retraso en el cierre de Boca Mina y cómo nuevamente la estrechez hídrica vuelve a poner en el tapete las dudas frente al término de las centrales a carbón. Eso con la José Tapia. También nos va a visitar Juan Pablo Iglesias, quien nos trae la pesadilla de Xi Jinping, cómo China, que hace un año era la gran ganadora de la pandemia a nivel mundial, hoy está sumida en una crisis por su política de COVID cero. Eso es lo que está pasando en el gigante asiático y los detalles nos los trae en un ratito más Juan Paulo Iglesias. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, estamos partiendo, estamos arrancando este viernes. Usted sabe, como siempre, le damos a conocer nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric se comunicó con el timonel de la UDI para abordar la necesidad de avanzar en un acuerdo nacional por seguridad. Según explicaron desde el entorno del mandatario, la conversación con el líder gremialista se dio en un contexto más bien informal. La delegada presidencial del Bío-Bío confirmó la llegada de la carta de la ministra Isquia Siches para que los transportistas depongan las movilizaciones. En la misiva, la titular de Interior subraya que el Ejecutivo impulsará con mayor celeridad posible el proyecto para crear un Estado constitucional intermedio. Tras el responso del carabinero fallecido en Chillán, el general director de Carabineros pidió no seguir desprestigiando a la institución que se saca la cresta, dice, por los días en la seguridad de nuestros compatriotas. Tanto Yáñez como el padre del funcionario fallecido manifestaron que Carabineros es una institución que merece más respeto. Un comunero mapuche es la novena víctima fatal de la violencia en la macrozona sur durante este año. Desde Magallanes, el presidente Gabriel Boric lamentó el deceso y comprometió apoyo a la familia para que haya justicia y no impunidad. El Banco Central subió la tasa de interés en más de lo esperado hasta 8,25%, su mayor nivel en casi 14 años. La decisión fue adoptada por unanimidad de los miembros, señalando esto en un comunicado de la entidad. Las normas que complementan el derecho a la muerte digna y los medios de comunicación estatales avanzaron en el borrador de la nueva constitución. Ambos sumaron nuevos incisos que fueron aprobados por el pleno del órgano que redacta la nueva carta fundamental. En noticias internacionales, Reino Unido señaló que Rusia quiere tomar Mariupol antes del lunes, cuando conmemora el triunfo de la URSS sobre los nazis. El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña informó que este viernes las tropas del Kremlin quieren completar la operación en la localidad portuaria y asaltar definitivamente el complejo metalúrgico de Azovstal. El Partygate le pasó la cuenta a Boris Johnson en las elecciones municipales. El Partido Conservador perdió los bastiones de Londres y culpan al Premier de eso. Y en el deporte, Colo Colo empató a 1 frente a Alianza Lima por la cuarta fecha de la Copa Libertadores en el Estadio Nacional de Perú, y con esto cosechó un punto que los mantiene segundos en el grupo F. 7-6.
Volvieron con un estrellito amargo los colocolinos del Perú.
Tal cual.
Sí. Un penal errado. ¿Y cuántas ocasiones además se perdieron? Bueno, eso con el fútbol. Ni siquiera vamos a hablar de la posibilidad de ir al Mundial, ¿eh?
Pero, ¿está la posibilidad
¿Estás?
O no?
Bueno, si se apeló, hay una determinación que adoptó la NFP de reclamar a la FIFA por esto de este jugador ecuatoriano.
La discusión ayer era si es válido llegar por secretaría o no al Mundial.
Yo creo que todo vale en ciertas cosas.
Creo,
ahora
vale.
Hay que generar el trámite para ver si esto efectivamente logra cursarse. ¿Sabes qué tú? Que si además clasificamos de esta manera, por cierto, como se le llama por secretaría, y a ver si el abogado de la NFP, el señor Eduardo Carleso, que es el que lleva toda esta defensa de Chile, logra conseguir que esto funcione, nos tocaría incluso hasta debutar en el Mundial.
Mira, bueno. Con todo.
Bueno.
Sería histórico.
Si la vamos a hacer, hagámosla completa, ¿no?
Hagámosla bien.
Ya.
Con todo
7-7, vamos al detalle, vamos a un tema más delicado, José, que tiene que ver con la violencia en nuestro país, los actos y hechos violentos, de los cuales todos hemos sido testigos en el último tiempo, y sobre todo esta semana, que ha sido una semana bien compleja desde ese punto de vista. Partió el domingo con lo que vimos, esta situación de violencia por el 1 de mayo en la marcha del barrio Meigs, y la baleo a aquella periodista que todavía se debate entre la vida y la muerte, y nos enteramos además de situaciones que han ocurrido en la zona sur de nuestro país, dramáticas, impactantes, y que ayer además se sabe de la muerte de otro carabinero, y que han llevado incluso al presidente de la República, Gabriel Boric, a plantear la posibilidad de que esto no se hace solo, esto no se hace con el gobierno de turno, esto tiene que ser algo de Estado y que se logre un consenso, un acuerdo transversal a nivel de todos los sectores políticos para poner coto, para poner freno a estos hechos de violencia. Bueno, partamos por lo primero. 23 años tenía el nuevo mártir de Carabineros, Bren Rivas, que fue baleado por la espalda, se dice en al menos 2 ocasiones, mientras él participaba en un procedimiento policial en la región del Biobío, y ayer una gran multitud se sumó al responso en la Catedral de Chillán para despedir a este nuevo mártir de Carabinero. Desde Magallanes, decíamos, el presidente Gabriel Boric condenó el hecho y afirmó que no voy a permitir que sigan proliferando las armas en las calles. Horas más tarde, la propia ministra del Interior y Seguridad Pública, Esquiasiches, viajó también a la ciudad de Chillán para reunirse con la familia de este carabinero. También estuvo en el lugar el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien se mostró consternado e impactado por este hecho y comentó que Chile perdió a un carabinero, una familia perdió a un hijo, una esposa a su marido, y Vicente, de tan solo 2 meses, también perdió a su padre. Fueron las palabras del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Además, él agregó que hay que hacer algo, primero que nada, para no seguir desprestigiando a una institución que se saca, decía él, la cresta todos los días por la seguridad de nuestros compatriotas. Queremos vivir en paz, Todos queremos tranquilidad, pero para eso se requiere entendimiento y respeto a las autoridades, era lo que decía la máxima autoridad de Carabineros. El cuerpo de Brenner Washington Rivas será trasladado a la comuna de Renaico, ahí en la región de la Araucanía, lugar en que se va a realizar su funeral. Decíamos que el presidente Boric lamentó la muerte de este carabinero, pero además llamó a lograr un acuerdo nacional en materia de seguridad pública. Hizo referencia además a una conversación que tuvo con el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, quien también le manifestó su disposición a llegar a un acuerdo y afirmaba que la situación de ingreso y porte de armas es gravísima en nuestro país. Hoy hablaba con Javier Macaya, decía el presidente Boric, y conversábamos de esta necesidad de que transversalmente todas las fuerzas políticas tengamos un acuerdo nacional en materia de seguridad. Era lo que señalaba el presidente desde Magallanes. Del mismo modo afirmaba que no se puede seguir teniendo esta violencia, ni tampoco este descontrol de armas, ni tampoco de delincuentes en nuestro país. En esa línea recalcó que tenemos que tener un acuerdo totalmente transversal en esto. Vamos a ver, cuánto apoyo puede tener ese acuerdo o ese llamado a este acuerdo que hace el presidente Gabriel Boric, sobre todo si sumamos los hechos de violencia en la macro zona sur, que tiene todavía camioneros movilizados, y ayer además se supo de la muerte en circunstancias que todavía están siendo investigadas de un comunero mapuche en esa parte del país, José.
Sí, es un integrante de la comunidad mapuche que falleció tras ser baleado durante la tarde de ayer en la comuna de Tirúa, ahí en la región del Biobío, y personal de homicidios de la Brigada de Carabineros en Concepción y el Laboratorio de Criminalística también, junto a el Ministerio Público, están desarrollando las pericias para ver cuáles fueron las causas. De acuerdo a los primeros reportes, el comunero fue impactado por disparos perpetrados por desconocidos que lo atacaron desde un vehículo. La víctima habría estado participando de una toma de terrenos en el sector de Casa Piedra, y desde Carabineros se informó que el hecho tuvo lugar en la ruta P72S a la altura del kilómetro 18, y ahí la víctima habría estado cortando árboles en un predio cuando recibió este proyectil balístico. Consultado por el hecho, la delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dresner, señaló que nunca es suficiente decirlo, pero lo hemos dicho muchas veces, dice: la violencia en ninguna de sus formas es algo que nosotros aceptamos. Lamentablemente falleció este comunero, y esto no es una manera en la que nosotros estemos dispuestos a funcionar, decía la delegada presidencial, que también habló de otro tema, del paro de camioneros que se está registrando en la ruta 5 Sur. Ahí la delegada confirmó que se recibió ya la carta de compromiso de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, para que los transportistas forestales comenzaran a despejar ya desde hoy día las rutas que se habían paralizado. Ayer ya el gobierno había entregado un documento a los camioneros forestales con una serie de compromisos que la misma cartera de la ministra Isquia Siches quería adoptar en la región de la Araucanía tras los ataques que se han registrado durante el último tiempo. Así entonces, y tras una larga reunión, la delegada provincial del Biobío durante la jornada de ayer dijo que se logró llegar a un acuerdo con los contratistas forestales, donde se comprometieron a despejar en primera instancia una vía en cada punto que está tomada. Para despejar ambas, los transportistas habían exigido una carta de la ministra Siches, donde se comprometieron a llevar a cabo el plan del gobierno de la macrozona sur, algo que se podría generar el día de hoy. En cuanto a este documento en particular, lo que confirmaba la delegada es que esto daría cumplimiento completo al acuerdo que han estado trabajando desde el domingo, y dice que apenas entreguen la carta, ellos de inmediato deberían despejar las rutas. En relación a los puntos que se trataron en el acuerdo, se menciona que tiene que ver con la seguridad de las rutas, entrega de seguros y de incluir a las Fuerzas Armadas, además de avanzar en un equipamiento para las policías, para que tengan camiones blindados, drones, etcétera. Y ahí, claro, la delegada decía que sumándose eso como parte del acuerdo es llevar adelante una reforma constitucional que permita garantizar el estado intermedio para poder entregar mayor capacidad a las Fuerzas Armadas y proteger las rutas, parte de lo que ya se ha estado discutiendo durante esta semana. Así que desde hoy día se podrían despejar a lo mejor parte de las rutas, porque con los gremios que han estado hablando, no son todos los que están en toma. Así que a lo mejor no todas las rutas se podrían ver despejadas, pero sí la gran mayoría.
Al menos la que ayer generó una congestión importante ahí en la región del Biobío, porque la carta llegó, decías tú, la delegada está insistiendo en que la misiva que se estaba pidiendo a la ministra del Interior se le hizo llegar a los dirigentes de estos camioneros, y lo que se supone que debiese ocurrir en las próximas horas es que aquella toma, manifestación en las carreteras, no debiese continuar, al menos ahí en la región del Biobío. Ayer, de hecho, se vivió una situación bien particular y bien delicada, que tiene que ver con que no se permitía, por ejemplo, el paso de una ambulancia que llevaba a una persona que había sufrido un paro, sí, y que necesitaba atención inmediata. Bueno, en virtud de que no pudo avanzar esa ambulancia, no pudo llegar con la premura que se necesitaba, esta persona estaba en una situación muy, muy delicada, extremadamente grave de salud, a propósito de que se necesitaba que llegara rápido al servicio de urgencia. No lo pudo conseguir a propósito de esta manifestación de estos camioneros ahí en la región del Biobío. Así que muy pendiente de lo que pase en las próximas horas, a ver si se despeja la ruta en esa parte del país. 7:14.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a otro tema, porque hoy día es la penúltima jornada, este viernes la penúltima jornada de pleno en la Convención Constitucional, donde será protagonista el acuerdo sobre sistema político que logró la comisión del mismo nombre y que va a buscar conseguir los votos para pasar al borrador de nueva constitución. ¿Y qué ha pasado en la previa? Bueno, convencionales de diferentes sectores pronosticaban un buen día este viernes para el sistema político y el diseño del poder legislativo. Dicen que estarían los votos, los dos tercios, para que las atribuciones de la Cámara de las Regiones y también el modelo completo de formación de la ley llegue al borrador de nueva constitución. Recordemos que es la última vez que el pleno va a debatir y va a votar 29 artículos propuestos sobre la Cámara de las Regiones, el Congreso de Diputadas y Diputados, el proceso de formación de la ley, acusación constitucional y también de los partidos políticos. Digo última vez porque ya no hay más chance que tiene estos artículos que fueron corregidos por la misma Comisión de Sistema Político, acordados entre los diferentes sectores y que van a llegar ahora al pleno. Por ahora, el pronóstico, dicen, es favorable para los colectivos de izquierda que firmaron este acuerdo. Dice que están prácticamente convencidos de que van a estar los votos necesarios para aprobar principalmente los detalles y atribuciones de ambas cámaras. Y es que todo lo que se rechace va a quedar fuera del debate constitucional y va a provocar un vacío en el borrador de la nueva Carta Magna. Ayer hablaron varios, ¿saben? Por ejemplo, habló Jaime Baza, del Frente Amplio, que decía este viernes debería ser un buen día para la Comisión de Sistema Político, ya que dijo todos los colectivos que han participado de estas negociaciones han ido concurriendo a distintas dimensiones del acuerdo. No pensaba igual, o al menos no tenían la misma opinión, por ejemplo, en Hernán Larraín Mate de Evópoli, que afirmaba que las izquierdas van a cumplir hoy día su acuerdo y aquí va a salir un sistema político que no será bueno para Chile, decía Larraín Mate, será más ingobernable desde el punto de vista de si tú quieres ponerlo sobre la mesa, la balanza de poder que podría tener una cámara en razón de la otra y también en razón de lo que va a ser el poder ejecutivo. Bueno, así están las cosas previo al debate de esta mañana, que va a comenzar a las 9:30 y donde el pleno sigue aprobando normas. Una de las últimas, José, tiene que ver con el derecho a la muerte digna.
Claro, el pleno de la convención aprobó ayer, de hecho, estas nuevas normas provenientes del informe de la Comisión de Sistemas de Conocimientos y que complementan el derecho a la muerte digna. En este caso, esta vez se visó el inciso que señala que la Constitución asegura el derecho a las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida. Además, se apoyó que la ley regulará las condiciones para poder garantizar el ejercicio de este derecho, incluyendo el acceso a la información y el acompañamiento adecuado, parte de lo que se aprobó entonces durante la jornada de ayer. Así, estas normas que complementan el derecho a la muerte avanzan al borrador de la nueva Constitución. De a poco se ha ido avanzando, porque recordemos que hay normas que se aprueban, pero incisos que no, vuelven a la comisión y tienen que volver a votarse. Bueno, este es un caso, en el caso de la muerte digna y también en el caso de los medios de comunicación estatales que avanzaron al borrador de la nueva Carta Magna.
7:18.
Estás en Duna en Punto.
Hoy el Banco Central vuelve a sorprender y elevó la tasa de política monetaria, la de interés, hasta el 8,25%, su mayor nivel en casi 14 años. Escuche bien, 14 años que no teníamos una tasa con este nivel, una decisión que fue adoptada de manera unánime por los miembros del Banco Central para hacer frente a la fuerte inflación que está afectando a nuestro país. Pero también hay que entender lo del Central como que responde a factores internos, pero también a los externos, donde el principal tema tiene que ver con lo que está pasando en Europa del Este con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y también se trata de una decisión que además va en línea de lo que también están haciendo, por ejemplo, diferentes bancos centrales. Lo hizo incluso esta semana la propia Fed de los Estados Unidos, que después de harto rato subió la tasa de interés hasta el 1%. Si uno mira los números solo este año de las decisiones que ha adoptado el Banco Central, se ve que, por ejemplo, en enero la tasa estaba en el 4%. En enero de este año estaba en el 4%. Luego la subió a 5,5, de ahí al 7 y ahora al 8,25%. Y esta decisión, según se señala de parte de la propia entidad que preside Rosana Costa, responde a que la inflación mundial ha seguido aumentando y los bancos centrales han intensificado el retiro de los estímulos monetarios. Básicamente la medida responde también a las presiones inflacionarias, las que hoy además tendrán un nuevo dato porque se dará a conocer el IPC del mes de abril. ¿Qué dicen las expectativas? Bueno, se empinan hasta más arriba del 1% para el cuarto mes del año y así la inflación anual podría superar el 10%. Además, todo indica que la inflación va a terminar este año muy por sobre el 5,6% que estimó el Banco Central en el IPOM de marzo recién pasado. Pendientes entonces lo que pasa en un rato más cuando conozcamos la cifra de IPC del mes de abril y hacerse cargo también de esta decisión que toma el Central de elevar la tasa al 8,25%. 7,20.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy, 32.297 pesos. El dólar al alza, 863. El euro también en números azules, 907 pesos. El IPSA, 4.853 puntos a la baja. Y el cobre, 4,29 dólares la libra, también en números rojos. Y estamos escuchando a Madonna, que le pidió al Papa Francisco una reunión para poder discutir asuntos importantes. Esto lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Ahí la reina del pop le escribió directamente al pontífice, la etiquetó y le dijo: soy una buena católica, lo juro. Quiero decir, no lo juro, han pasado algunas décadas desde mi última confesión. ¿Sería posible reunirnos algún día para discutir asuntos importantes?, decía la cantante, bueno, la estrella del pop de 63 años, cuyo verdadero nombre es Madonna Louise Ciccone. Se crió como católica. Sin embargo, fue criticada por grupos religiosos, específicamente en 1989, cuando, recordemos, debutó con esta canción Like a Prayer, ya que el video musical que acompañaba el contenido de la música tenía símbolos católicos y el Vaticano en ese entonces condenó las imágenes. Bueno, vamos a ver si le resulta esta petición de reunión con el Papa Francisco. Ella dice que quiere tocar varios temas. ¿De qué? No sé.
¿De qué podrá hablar Madonna con el Papa?
La guerra en Ucrania. Ella igual es bien activista en ese sentido.
Sí, la verdad que sí. Bueno, su ex marido Champagne también, pues.
También.
En su momento defendía muchas causas. Vámonos a la pausa con la música de esta norteamericana, la reina del pop. ¿63 dijiste que tiene?
63 años. Y se ve de 30.
Por supuesto.
Ojalá todos nos viéramos así a su edad.
Las que te van a ver a ti a las 8 de la mañana, porque ahí vuelves. Para actualizar las informaciones. Vamos a la pausa. Antes déjeme contarle un par de cosas. Conecta tu empresa con todo usando Sapiens ERP de Fontana, diseñado para medianas, pero también para grandes empresas, que integra tu negocio con todo un ecosistema de gestión empresarial. Haz el cambio ahora en defontana.com. ¿Y tus inversiones están creando el futuro que quieres? En Inversiones Sura te asesoran con el mayor equipo de expertos, recomendándote activamente soluciones personalizadas para que tomes las mejores decisiones de inversión para ti, también para tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Nos vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar aquí en Duna Punto. Quédese en la 89.7.
¿Tu área de recursos humanos necesita más rapidez? ¡Conéctate con todo! Contrata Senda de Fontané y disfruta del ecosistema de gestión empresarial que te da control de asistencia, firma digital simple y avanzada, liquidaciones de sueldo en segundos y una app con comando de voz para tus colaboradores. ¿Qué esperas para digitalizar la gestión de personas?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Con Senda, el software de recursos humanos de Defontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador. Senda, software de recursos humanos para todos en defontana.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos, cada tarde, abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco. Los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí, en Radio Duna.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
Y son las 7 de la mañana con 24 minutos, ya 7 con 24. Decíamos en el primer bloque del programa que este viernes es una jornada de definiciones importantes en la Convención Constitucional porque se vota el informe de sistema político que va, entre otras cosas, sentar las bases de los poderes legislativo y ejecutivo para el futuro de nuestro país y que podrían entrar al borrador de la nueva Carta Magna que nos podría regir en los próximos años. ¿Cómo se viene la votación? Bueno, lo queremos conversar con el convencional constituyente Fernando Atria, a quien tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Don Fernando, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos, ¿ah?
Hola, Rodrigo, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Fernando, ¿cómo se viene la votación de esta mañana? ¿Cómo se viene el debate en la convención? ¿Están los votos? Ayer al menos, y yo decía, comentaba algunas opiniones de algunos tocayos suyos convencionales ahí en la convención, que estaban bien optimistas, al menos el ánimo positivo, decían, para esta jornada de día viernes. ¿Cómo lo ve usted?
Así, por supuesto. Para saber si van a estar los votos no se puede más que esperar que ocurra la votación. Pero evidentemente hemos estado conversando todos estos días y al parecer había disposición suficientemente amplia de primero de los colectivos que concurrieron al acuerdo a votarlos todos juntos y de otros que no concurrieron pero que nosotros sabíamos que estaban, que lo miraban con buenos ojos, aparentemente eso se va a manifestar en una votación a favor. Si eso ocurre, se va a aprobar. Pero como digo, para eso habrá que, hay que esperar la votación.
Sí, porque como dicen en el fútbol, hay que jugar 90 minutos para esto. Pero a propósito de lo mismo, ¿corre el riesgo, Fernando, de que esto se rechace? Se lo pregunto no de lo que podría pasar hoy día, sino que lo que ha pasado en la previa. Todos estos acuerdos, las cosas que se lograron modificar, otras que se arreglaron, otras que a lo mejor no llegaron a puerto, pero su sensación de lo que se ha trabajado, se ha elaborado en esa comisión de sistema político para presentar estas normas hoy día, ¿corren el riesgo de que puedan rechazarse?
A ver, esta es la tercera vez que esto se vota, ¿no?
Claro.
Por supuesto, en distintas versiones, no es que lo mismo se vota tres veces.
Tercera y última, ¿no?
Exacto. La primera vez, el resultado era totalmente esperable, ¿no? ¿Se acuerda? Cuando ese fue el informe que se votó, algunas normas incluso con cero votos.
Así es.
Porque todos sabíamos que lo que se había salido de la comisión no era una propuesta... No era, en realidad no era una propuesta, era una suma de distintas cosas. En fin, que haya sido aprobado la primera vez no es problema. La segunda vez ya es más complicado, porque la segunda vez ya habíamos tenido un acuerdo. Ese acuerdo era más completo que el primero y aún así ese acuerdo se desarmó, porque entonces la pregunta es si esta tercera vez podría ocurrir lo mismo que la segunda, no que la primera, porque como le digo, la primera es distinta, y por eso yo le decía, yo estoy optimista porque hemos tenido estas conversaciones, todos sabemos lo que pasó la segunda vez y ha habido ratificación de todos los que participamos y de otros colectivos de voluntad a aprobarlo. ¿Y sabe la otra cosa por la cual yo creo que esta tiene una chance importante? Porque es la última. Porque si no se aprueba ahora, lo queda en la Constitución. Entonces, a diferencia de las otras veces, hoy día, votar en contra de esta propuesta es lo mismo que decir yo quiero que este tema, nada menos que la configuración del sistema político, yo creo que este tema sea un tema que sobre el cual la convención no se pronuncia. Y si la convención no se pronuncia, el pueblo en plebiscito no va a tener la oportunidad de decidir sobre el sistema político. Y en vez de que decida la convención ahora y el pueblo en septiembre, yo, al votar en contra, estoy prefiriendo que la decisión le quede a los poderes constituidos, a la misma institucionalidad que se busca reemplazar.
Eso quiero que nos metamos ahí en el peor escenario, sí, Fernando.
Porque... Pero si me permite, sí, antes de entrar en ese tema, yo me gustaría enfatizar esto. La decisión de votar en contra es la decisión de negar que la convención decida, lo que permitiría que el pueblo decidiera en plebiscito, y en vez de eso, entregarle la decisión de esta cuestión tan importante a los poderes constituidos. Y ese voto en contra, con ese sentido, yo creo que va a ser difícil, no para la, para los convencionales de derecha, yo asumo que probablemente buena parte de la derecha va a votar en contra, pero para todos los demás debería ser un problema.
Ya, y va a ser un problema porque, corríjame si me equivoco, pero lo que usted me quiere decir es que el actual Senado, si esto no pasa, no se aprueba, el actual Senado tendría que asignarle atribuciones, por ejemplo, a aquella Cámara que lo va a reemplazar.
Bueno, por cierto, cuando hablamos de que se apruebe, también hay que tomar en cuenta que lo que se someten hoy día son un conjunto de artículos y que se pueden aprobar o rechazar todos, idealmente, o la mayoría en realidad, o algunos de ellos. Entonces, claro, si no se aprobara el artículo que fija las competencias de la Cámara de las Regiones, entonces quedaría creada constitucionalmente la Cámara de las Regiones, se le atribuiría una función genérica, pero no se especificarían sus facultades. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la Cámara de las Regiones? Y la respuesta es, esas facultades tendrán que ser fijadas por ley. Ley de otra manera van a ser fijadas. ¿Y esa ley quién la dicta? Bueno, la dicta la Cámara de Diputados actual, hoy existente, y el Senado hoy existente, efectivamente. Sí. Lo cual, por supuesto, es algo extraño, por lo que usted sugiere con su pregunta. Sí. Pero bueno, esta es una dimensión más.
Pero el camino que podría venir, pues, ¿no?
Sí, pero por otro lado sería bien extraño, ¿no?, que la convención decidiera entregarle al Senado y a la Cámara de Diputados una decisión como esta.
Fernando, dentro de las normas está lo que tiene que ver con atribuciones de la Cámara de las Regiones. Así, en el grosso modo, en lo más macro, ¿qué atribuciones tendría esa Cámara de las Regiones si se aprueban estas normas que hoy día se van a debatir en el Pleno?
Esta, por cierto, ha sido la cuestión más difícil. Fue la cuestión sobre la cual no había acuerdo pleno y que explica lo que pasó con el primer informe. Fue la cuestión que pensamos que habíamos arreglado a través de un acuerdo para el segundo informe, pero que suscitó discusión y entonces hizo que se cayera, que no se aprobara el segundo informe entero. Y bueno, volvemos otra vez. Y la cuestión siempre ha sido la misma. La discusión entre quienes quieren ampliar las facultades de la Cámara de Regiones lo más que sea posible, porque creen que es importante por diversas razones que tenga más facultades, y los que creemos que es importante que las facultades de las regiones queden circunscritas, de modo tal que la Cámara de las Regiones siga siendo un órgano de representación regional. Porque si usted le da facultades demasiado amplias a un órgano de representación territorial, en la cual los representantes de cada región son los mismos, y por eso una región que tiene, no sé, 100.000 habitantes, tiene los mismos representantes que una región que tiene 7 millones de habitantes. Si usted le da un poder demasiado amplio, lo que va a ocurrir con ese órgano es que va a dejar de ser un órgano de representación regional, y va a pasar a ser un órgano importante de política nacional, como ocurrió con el Senado bajo la Constitución de 1980, que al principio tenía 2 senadores por región, pero que como tenía facultades tan fundamentales para el funcionamiento del sistema político, esa desproporcionalidad hizo que el año 89 se hiciera una reforma y se duplicaran los senadores de las regiones más grandes, y después del año 2015 se aumentara, se diera un paso más en esa dirección para hacer más grande la representación de las regiones más grandes, para que tuviera más proporcionalidad. Y mientras más proporcionalidad, menos perspectiva territorial. Entonces, esa ha sido la discusión. Más facultades o menos facultades con esta lógica. Y esta vez, el acuerdo en esta tercera versión le amplía considerablemente las facultades a la Cámara de las Regiones, pero todavía le mantiene una cierta lógica a esas facultades. Y es una lógica de dos tipos. Por un lado, hay facultades, como todas las reformas constitucionales, o la ley de partidos políticos, o la legislación electoral, etcétera, que tienen que ver con la configuración fundamental del sistema democrático, digámoslo así, ¿no? Y la segunda, la otra lógica que explica otras de las facultades, los gastos que se gasten a través de entidades territoriales, que se refiere a la ordenación territorial, etcétera, Las otras son atribuciones que tienen que ver con cuestiones especialmente relevantes desde una óptica regional. Esas son las dos lógicas que definen las facultades de la Cámara. Evidentemente, hoy son mucho más amplias de lo que fueron las versiones antiguas.
Solo lo último, cuando ustedes se tienen cuestiones que ver con cuestiones relevantes de la propia región, estamos hablando de materias que tienen que ver con educación, por ejemplo, con salud, con vivienda.
Bueno, esa fue una de las que se discutió mucho, porque originalmente había quienes querían darle a la Cámara de Regiones facultad para conocer de cualquier proyecto de ley que se vinculara a cualquier derecho fundamental. Después eso lo restringimos a cualquier derecho social. Y después el punto fue, no todos los derechos sociales necesitan un despliegue territorial. O sea, la diferencia obvia es entre educación, que sí lo necesita, se realiza a través de un sistema que tiene un despliegue territorial, y seguridad social, que no, porque es un sistema para todos, es el mismo sistema, ¿no? Ahí da lo mismo si usted vive en una región u otra, el sistema de seguridad social que usted tiene es el mismo. Entonces, por eso llegamos a la solución de que las leyes que regulen a los derechos a la salud, a la educación y a la vivienda, que son los derechos sociales que tienen más relevancia desde el punto de vista de su despliegue territorial, son también competencia de la Cámara de las Regiones.
Perfecto. Estamos conversando con el convencional constituyente Fernando Atria. Otro de los temas, Fernando, tiene que ver con qué va a pasar con los actuales senadores, los que asumieron en marzo pasado por un periodo de 8 años. Y entiendo que existe, o al menos se está esbozando la posibilidad de que algunos de esos senadores puedan ser parte de la nueva Cámara de las Regiones. Algunos dicen podría ser una solución salomónica. ¿Usted está entre ellos?
A ver, ese tema, el tema de cómo entra a regir la nueva Constitución, es un tema que no se va a votar hoy día, porque ese es un tema de las disposiciones transitorias.
De las normas transitorias, ahora, claro.
Claro, tampoco que quede para mucho después, porque las propuestas de normas transitorias tienen que ser ingresadas hasta el domingo.
Claro.
Así que, bien la pregunta. Eso en todo caso, todavía no hay no hemos construido una posición común, yo le puedo dar mi opinión.
Sí, a eso voy.
En mi opinión, las reformas orgánicas, sobre todo las importantes, es decir, las reformas que crean, modifican órganos del Estado, como la Cámara de Regiones, por ejemplo, o el Senado, no necesitan para entrar en vigencia regulación complementaria, y eso es legislación. Eso quiere decir que no pueden entrar en vigencia al mismo tiempo que se dicta la nueva Constitución, lo que los abogados llaman inactum. Y además, por otras razones de aceptabilidad política, porque efectivamente acaba de haber una elección parlamentaria, etcétera. Pero por otro lado, también piensa usted, no podemos tener una nueva constitución que cree una nueva institucionalidad y decir, mire, espérese porque esta institucionalidad va a entrar a regir en 8 años, casi una década. ¿No? Eso yo también yo creo que es bien impresentable. Entonces, en mi opinión, la Cámara, si se aprueba lo de hoy día, y eso va a la Constitución y la Constitución se aprueba, lo que deberíamos hacer es esperar hasta la siguiente elección parlamentaria.
Ya, usted partió
no esperar 8 años, ¿ya? Pero sí esperar todo el periodo legislativo actual.
Perfecto.
Y que en ese periodo legislativo se dictara la legislación necesaria para el funcionamiento de estos nuevos órganos y que a la primera elección de la Cámara de las Regiones pudieran presentarse los que están hoy día en el Senado, si lo desean, y que entonces desde el próximo periodo desde la fecha que hoy día está fijada, desde la próxima elección parlamentaria, todo esto empiece a regir en plenitud, y en el intertanto que haya reglas especiales que se apliquen al funcionamiento de las cámaras que van a cambiar de naturaleza.
Oiga, a propósito de elección, y otra de las normas que está inserta en este acuerdo que se logró en la Comisión de Sistema Político, Fernando, ¿usted cree que se va a aprobar la indicación para equiparar los movimientos, los independientes a los partidos políticos, que es una de las principales demandas que ha hecho la Coordinadora Plurinacional y también de Pueblo Constituyente?
A ver, ahí ha habido bastante desinformación, creo yo. Lo que ha estado en discusión ha sido varias cosas. Primero, efectivamente, ellos llegaron con la retención de que hubiera constitucionalmente asegurado un derecho de todos los independientes a formar listas para las elecciones. Al modo de lo que ocurrió para la Convención Constitucional, pero que no ocurre para las elecciones del Parlamento. Listas de independientes. Eso fue algo que a nosotros no nos parece adecuada para el funcionamiento normal de la política, por lo tanto nosotros votamos en contra, y junto con nosotros otros, y entonces eso se rechazó. Probablemente van a renovar ellos una propuesta para que se vote también en el pleno, pero mi anticipación sería que esa idea no va a ser aprobada.
No van a estar los votos para esa.
Yo creo que no. Eso es para listas de independientes.
Así es, sí.
Ya, segundo, otra cosa que también querían otros sectores independientes era que las organizaciones políticas pudieran constituirse a cualquier nivel, local, regional o nacional, y presentarse a todas las elecciones. Eso también nos parece a nosotros que tiende a una fragmentación que es incompatible, pero que por otro lado, nosotros también creemos que como va a haber ahora un Estado regional, y entonces va a haber bajo la nueva Constitución, nosotros esperamos que haya un nivel de política regional que hoy día no existe, tiene sentido que haya organizaciones políticas regionales. Ah, entonces, la propuesta de hoy va con una regla que dice que habrá organizaciones políticas regionales y nacionales en la forma que establezca la ley. Yo creo, aunque también no le puedo asegurar nada, pero yo creo que esa regla sí va a ser aprobada.
Ah, esa sí.
Y por último, está la otra que ha causado la discusión, esto de la equiparación entre organizaciones políticas y partidos políticos. Y eso, creo yo, es un error de palabras nomás. La Constitución, la propuesta que va hoy día, no habla de partidos políticos, habla de organizaciones políticas. Pero organizaciones políticas no son las organizaciones, todas las organizaciones sociales que hoy día existen. Las organizaciones políticas son organizaciones que se constituyen, organizan, funcionan y disuelven como lo dispone la ley. Hay una ley que fija las condiciones para todo eso de las organizaciones políticas. Y entonces la ley fijará esas condiciones, y yo asumo que va a ser la ley, probablemente no va a crear organizaciones políticas de distinto tipo. Entonces ahí no hay innovación más que en el nombre. Y uno podría, por cierto, preguntar, ¿por qué innovar en el nombre? ¿Por qué no hablar de partidos políticos? Y la respuesta, yo creo que todas las personas que nos están escuchando deben intuirla, porque hoy día partidos políticos es una idea que está bastante legitimada. Sí. Entonces, precisamente la búsqueda de ese acuerdo que permita los dos tercios, bueno, simplemente había sectores que no estaban dispuestos a referirse a ellos como partidos políticos, que uno podrá parecerle más o menos razonable, pero que es parte de las condiciones de la convención. Pero yo creo que en esta tercera materia no hay cambio más que de palabras.
Perfecto. Ya, pues, todo lo que estamos conversando comienza a conversarse, a debatirse, a discutirse y a votarse a partir de las 9:30 a.m. en el pleno de la Convención Constitucional. Don Fernando Atria, gracias por sus palabras. Suerte, que estés muy bien.
Muchas gracias a usted, Rodrigo.
Un abrazo. 7:41 ya, nos vamos rápidamente a la pausa, se viene de inmediato Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Antes quiero contarle que WOM tiene la red que más crece y es la compañía que está desplegando más antenas en todo el país y van por más, ¿eh? Ya son más de 7 millones de clientes y hoy están desplegando su red 5G con especial foco en las regiones porque quieren seguir descentralizando y democratizando el servicio. WOM, nadie te da más. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. Las mamás no tienen límites para entregar, entregan todo en sus hogares y también en sus trabajos. Para el retorno de la entrega de cuidado, de tiempo y de amor de mamá, encuentra ese regalo especial solo en falabella.com. Pausa y ya regresamos a Duna en Punto.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora, también, en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Oh! Nadie te da más.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En la industria de la construcción promovemos el diálogo permanente. En las últimas 4 semanas nos hemos reunido más de 90.000 personas de la industria de la construcción en más de 700 lugares de trabajo. Por tercer año nos sentamos a conversar de los temas que nos importan. Sentémonos a conversar todo el año y que el diálogo sea permanente. Una iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Día viernes, don Nicolás Vergara, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Rodrigo, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido?
Bien, pues como viernes.
¿Como viernes? Sí, sí, los viernes son un buen día en general, ¿no? Pero antes uno, ¿te acuerdas que antes uno tenía la ilusión de que el viernes lo podía cortar? Eso ya.
¿Trabajar mediodía?
Claro. No, a cortarlo, tanto como a mediodía no. O sea, sí, trabajar mediodía, 12 horas.
Pero
hay gente
que lo hace mucho, ¿verdad? A las 4
sí,
ya.
Claro. Sí, claro. Pero eso, para mí hace rato se convirtió en una ilusión. Sí.
Para ti dura 24 horas igual que el
resto. No, 12. Yo trabajo, no, yo estoy trabajando mediodía últimamente, 12 horas.
Los que han trabajado bastante en búsqueda de temas son nuestros infiltrados, ¿eh? No, a la distancia, a la José Tapia. María José Tapia, ¿cómo te va?
Hola, bien, ¿y ustedes?
Todo muy bien por acá.
Hola, José.
Qué bueno.
Hola. Y el estudio, Juan Pablo Iglesias. Se repite está? El plato, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿cómo está usted?
Sí, ahí estaba, hola, de veras, estuvimos juntos con Juan Pablo. Sí, ayer.
José, entremos en materia. En materia de escasez hídrica, en materia de decisiones que se están tomando.
En materia eléctrica.
En materia eléctrica también, a propósito del retraso del cierre de Bocamina, ¿no?
Sí, la verdad es que se vuelve a repetir lo que en algún momento conversamos el año pasado, con el cierre de Ventana, ¿se acuerdan? Cuando intentaron reabrirlo nuevamente en agosto. Acá se repite un poco, pero fue una decisión un poco más trabajada y más extensa. En enero, el coordinador eléctrico le había planteado en él la necesidad de retrasar el cierre de Bocamina 2 en Coronel hasta septiembre. En él tenía todo preparado para el cierre el 31 de mayo, que era la fecha inicial. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, recurrió a la Comisión Nacional de Energía, que es la única que tiene la potestad para poder retrasar este tipo de decisiones. Esto fue, no sé si se acuerdan, pero todo un compromiso del gobierno Sebastián Piñera, partió el 2019 diciendo que el 2040 iban a terminar la termoeléctrica. Finalmente esto se adelanta a fin del periodo a que iba a ser el 2025. Entonces ya estaba todo avanzando en esa línea, aparte que hay una exigencia internacional de las compañías de terminar con la generación, sobre todo a carbón. Bueno, el tema es que le preguntaron al Coordinador Nacional de Energía qué hacían y si realmente tenían que retrasar este tema, y nunca les respondió el coordinador. Como que lo que les respondió fue como tienen que estar flexibles, tienen que ser flexibles a cualquier tipo de determinación. Y aquí hay toda una logística detrás. O sea, la única central a carbón que le queda a Enel en Chile es Bocamina. Por ende, la compra de carbón se hace solo para esa central. Toda la distribución de los trabajadores, que ya estaba más o menos avanzado, cómo se iban a distribuir los trabajadores, ya estaba listo. Hay contratos con proveedores que terminaban el 31 de mayo. Por ende, obviamente empezaron a insistir a una decisión. Y el miércoles finalmente se toma esta decisión donde la comisión le dice a Enel tiene que postergar por 4 meses el cierre definitivo en línea con la extensión del decreto de racionamiento preventivo que el gobierno en marzo extendió hasta justamente el 30 de septiembre. Aquí lo que se dice es que lo más riesgoso para la generación eléctrica y donde podrían estar los racionamientos es justamente entre junio y septiembre, en el periodo de invierno. Por ende, necesitan una base un poco más sólida de generación de energía, que es la que permiten las termos. Siempre ha estado aquí la idea de que en algún momento las renovables van a poder sostener el sistema. pero sin embargo las renovables tienen dos aspectos bien claros. Primero, no permiten almacenamiento de energía, nosotros necesitamos algo que obviamente genere 24/7, y las renovables no permiten almacenar, y por el otro lado, la generación de energía o el consumo de energía será sobre todo en la noche, donde hay muchas renovables que no tienen la capacidad de funcionar, o sea, las solares necesitan el sol, y si no hay capacidad de almacenamiento suficiente, se genera un vacío de esa electricidad en la noche, y ahí todo lo que puede, las mini hidro, hay temas de escasez hídrica, por ende tampoco son lo suficientemente sólidas para sostener el sistema, y ese es un poco el análisis que ha ido haciendo el gobierno. De hecho, no solamente se le recomendó a Enel extender el cierre de Bocamina de mayo a septiembre, sino que también en un momento se planteó que Ventana 2, que tiene que salir a fin de año, atrase su salida hasta el 2023. Yo lo que ayer pude sondear es que hasta el momento se mantiene el cierre de Ventana a fin de año, porque habría un periodo más extenso, sería en pleno verano, por ende no habría tanto consumo energético y a lo mejor no habría tanto riesgo.
Sí. Ahora, hay un punto ahí, María José, que es importante mirar y que tiene que ver con que el motivo de que se prorrogue la salida, se postergue la salida de Bocamina y eventualmente la Ventana, tiene que ver con un factor bien raro, que es que la idea es guardar reserva, es guardar petróleo para diesel, cuando se necesite, guardar diésel cuando se necesite. O sea, fondo, en la ecuación, lo que está a generar térmicamente, sabemos que hay un problema, uno, de precio, y dos, de escasez, básicamente hay un problema de distribución a nivel mundial de diésel, y por lo tanto, en el fondo, la idea es, ya que hay stock de carbón, aprovechemos el carbón, generemos a carbón y guardemos diésel. O sea, básicamente ese es el elemento más importante. Bueno, y también guardemos agua en los embalses porque tienen otros usos. En fin, pero... Y además hay un montón de proyectos que no están entrando. Hay proyectos que están con retrasos importantes, sobre todo por las tramitaciones medioambientales. O sea, definitivamente hay... Es curioso, porque el argumento es ese. Gastemos carbón ahora para ahorrar diésel, digo.
De hecho, si se retrasan, las estimaciones del gobierno apuntan que si se retrasan estas dos termos, tanto Bocamina como Ventana, el consumo de petróleo diésel podría reducirse en 3.000 metros cúbicos al día, que eso, según lo que estima el gobierno, podría paliar cualquier tipo de déficit, sobre todo entre junio y julio
de este año. Un colchón, y ojo, de diésel, no solo para usarlo en generación, ojo, diésel absoluto. O sea,
sí, no, total.
Entonces,
el tema es que lo que uno habla con el entorno eléctrico es que aquí se entiende que hay una decisión obviamente medioambiental por parte del gobierno, pero también lo que yo les planteé al comienzo, aquí ya hay exigencia de inversionista,
tipo,
de clientes, de abastecerse de energía limpia. Entonces, esto no se puede, si nos diéramos cuenta que las hidro no dan abasto, o sea que las renovables no dan abasto, y en el escenario en que tampoco podemos hacer hidroeléctricas porque es muy ya hay escasez hídrica y por otra parte la oposición es gigantesca, igual hay que avanzar a que esto se termine, no por solamente por un tema medioambiental, sino que hay clientes que están pidiendo que sea un consumo limpio, sobre todo las mineras, y por otro lado los bancos de inversión no están pasando financiamiento a este tipo de proyectos, o sea, ya hay todo un entorno internacional que está moviendo a que hay que terminar con las termos, y ese es un gran desafío también.
Claro, pero a todos.
Que hay que avanzar.
Claro, pero José, de acuerdo, y ese es el problema que están los covenants, etcétera, pero ojo que también hay una realidad, y que es que esto le está pasando está pasando en todo el mundo. Está pasando en todo el mundo. Entonces, esa exigencia, yo no sé hasta qué punto se puedan relajar, pero yo creo que son relajables y van a ser relajables. Sí, lo que un poco lo que apuntaba yo, María José, es que en el fondo esto nos está entregando pistas de cómo de complicado van a ser los próximos dos años en función del tema de la cadena logística, en función del tema Ucrania, de los cierres en China, etcétera, etcétera. Y cómo todo eso, en el fondo, nos está poniendo un escenario en el cual localmente estamos bastante mirándonos al ombligo, pero no estamos mirando que está hay coyunturas externas muy complejas. Y este probablemente es una pequeña manifestación de ello. A eso lo
tal cual. No, y de nuevo caemos, para no seguir lateando, de nuevo caemos en el mismo problema, Ventana 1, no, por favor. Ventana 1 se anunció que se reabría y hubo toda una posición ciudadana que finalmente echó pie atrás con este tema. Y en el caso de Bocamina 2, si bien el gobierno viajó antes a Coronel, el ministro, a reunirse con el alcalde, y lo que se dice es que fue justamente para prepararlo, para que no pasara esta oposición. Ya hay grupos bastante activos que partieron ayer en Coronel, oponiéndose a esta extensión. Entonces también ahí va a ver qué va a pasar, porque ya el gobierno echó pie atrás con Ventana 1. Vamos a ver ahora cómo enfrenta el desafío el gobierno entrante.
Una toma de decisiones que no es fácil, ¿no?
No, claro. No. O sea, no sé, no es para hacer política ficción, nos va a quedar muy poco tiempo para Juan Pablo, pero no es para hacer política ficción. Pero ustedes se imaginan esta decisión anunciada por el ministro Llobet, creo que ya tendríamos acusación constitucional.
Bueno, de hecho, perdón, lo último. Por eso en enero, cuando el coordinador eléctrico le dice a él, oye, ojo que van a tener que extender, este gobierno no quiso tomar esa decisión y se la dejó al gobierno entrante en marzo.
Sí, porque habría sido un tremendo problema.
Gracias, José. Don Juan Pablo Iglesias, cuando hablamos de COVID, nos tenemos que remontar a China y nos tenemos que remontar al 2019, noviembre, ¿no? El primer caso. Y después ese país se transformó como en el ejemplo de todo porque lo tenía controlado. Eso hace un año. Hoy día está viviendo una crisis bien compleja a propósito de la política de COVID cero, ¿no? Y que incluso puede tener rietes políticos.
Así es. Si hablamos de escenarios complicados a futuro, el de China es especialmente complejo. Y justamente por eso, porque recordemos que incluso el 2020, no sé si ustedes recuerdan una portada del The Economist que ponía si China está ganando el tema del COVID, porque fue como en abril, mayo de ese año, cuando China ya salía de las cuarentenas gigantescas en Wuhan y parecía que había logrado superar o avanzado bastante en el combate contra el COVID, y sumado a eso se había convertido en la gran factoría mundial de todos los productos de salud para combatir la pandemia. Por lo tanto, parecía que China era el gran ganador, e incluso el propio Xi Jinping, el líder chino, decía entonces que China había demostrado que el sistema chino era mucho más eficiente para combatir la pandemia que el resto del mundo, y las cifras mostraban eso, y eso es lo que decía Xi Jinping en ese minuto. Hoy día el panorama es completamente distinto, y mientras el mundo empieza a aprender a convivir con el COVID, China vive y mantiene su política de COVID cero, que obliga a mantener unos lockdown, unas cuarentenas gigantescas. Hoy día hay 340 millones de chinos en distintas partes del país que están con algún tipo de encierro, digamos, de imposibilidad de moverse, unas cifras que son evidentemente a escala china, digamos, pero son cifras asombrosamente grandes. Una ciudad como Shanghái, de 25, 26 millones de habitantes, ha estado en lockdown durante varias semanas, digamos, y recién ahora parece que hay señales de que eventualmente podría empezar a liberarse. Incluso en Beijing, el temor a que se reproduzca algo como lo de Shanghái está generando bastante preocupación. Ya hay como 500, un poco más, de zonas de Beijing con restricciones. Por lo tanto, todo eso ha generado evidentemente un escenario, una contracara de lo que vivía China hace poco más de un año. Hoy día convertido en el país con más complicado frente a la pandemia, porque ha habido muy poco dosis de refuerzo, entre los adultos mayores hay poco vacunación, y porque la actual cepa es muy contagiosa, no es tan mortal, pero sí muy contagiosa. El problema de todo esto, y es lo que comentaba algo Rodrigo, es que está afectando políticamente a China, y está generando un descontento políticamente y económicamente. El panorama económico es probablemente el que más nos puede afectar a nosotros, digamos, si China mantiene esta tendencia a estar bloqueada, que ha afectado su rendimiento económico con cifras de crecimiento que, claro, nosotros la querríamos acá, digamos, de 4,6 o 4 y tanto, pero para China son cifras muy bajas, considerando que es el gran motor del mundo, ha sido el gran motor del mundo en los últimos años. Por lo tanto, eso está generando preocupación interna en China, y hay cada vez más crecen los comentarios sobre la situación compleja que está viviendo Xi Jinping. Recordemos que Xi Jinping este año enfrenta el Congreso del Partido Comunista Chino, que apunta a ratificarlo como secretario general del partido, en un hecho inédito en los últimos años en China, porque los líderes chinos estaban dos periodos de 5 años y se retiraban dando paso a uno nuevo. El caso de Xi Jinping, él quiere extenderlo a un tercer periodo. Todos coinciden que Xi Jinping ha sido el líder chino más poderoso de los últimos años, y su apuesta es a permanecer en el poder. en noviembre ratificarse como secretario general del partido y en marzo del próximo año como presidente de China. Por lo tanto, toda esa estrategia de Xi Jinping, que a comienzos del, como decíamos, el año pasado o a fines del 2020 parecía reforzarse con el éxito en la lucha contra el COVID, hoy día enfrenta una situación muy distinta, y algunos analistas expertos en China en general y algunos medios, el Financial Times ha escrito bastante sobre el tema, el Economist también, plantean que como nunca el liderazgo chino, la élite política china está muy dividida frente a lo que está enfrentando el país y al liderazgo de Xi Jinping. En China, y en eso coinciden todos, la legitimidad del poder no está dada evidentemente por el voto, sino que está dada por el rendimiento del gobierno. Si el gobierno rinde y produce resultados efectivos, esa legitimidad se consolida. Si no pasa eso, evidentemente el liderazgo empieza a verse complicado. Y eso es el principal temor que hoy día enfrenta Xi Jinping, que estos efectos económicos que están teniendo los lockdowns, el rechazo en la población, las protestas, incluso en Shanghái hay unos vehículos que pasaban por las calles diciendo que el rechazo a las medidas, digamos, es porque están siendo influidos por potencias extranjeras, incluso los llaman a seguir soportando y aguantando sus limitaciones de libertad, hacen toda una campaña de comunicaciones, digamos, para que la gente pueda seguir soportando esta situación, pero evidentemente ha crecido el descontento y ha crecido la molestia. Son ciudades gigantescas, recordemos las cifras que hablábamos. Por lo tanto, el panorama para Xi Jinping no es fácil, pero el mayor problema no es tanto esa protesta de la población, sino los cuestionamientos a nivel del liderazgo chino, donde algunos están poniendo en duda si seguir con esta política del COVID cero es el mejor camino. Xi Jinping la ratificó hace pocos días y dijo que ya van a haber resultados de eso, y se va a demostrar que el camino es correcto, pero evidentemente hoy día el panorama está muy complicado y hay que ver qué pasa de aquí a noviembre.
Para China es el único país que queda, ¿no?
Exacto.
Porque Australia y Nueva Zelanda, que en su momento pasaron, la dejaron absolutamente.
Sí, sí. No sé si algún país más chico, digamos, pero de los grandes países, el único que queda con política de COVID cero es China.
¿Y el Colegio Médico qué opinará?
Perdón, no tenía nada. Colegio Médico chino.
Muy bien, gracias Juan Pablo. José Tapia, muchas gracias también. Que tengan viernes ambos, un buen fin de semana también.
Igual,
que
gracias. Muchas gracias.
Descansen, aprovechen.
Lo mismo para ti.
Gracias.
¿Qué menos te puedo decir?
¿No es cierto?
Cierto. Ya, se viene. Hablemos en off. Con este caballero.
Con Don Matías del Río.
Con Don Matías
del gran Matías del Río.
Y después, pero antes de eso, las noticias con Josefina Estabra Copulos. Quédese acá, en la 89.7. Esto se llama Radio Duna. Que tenga un buen día.
Buenos días.